Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Otra noche que seguimos muy pendientes de las protestas en Barcelona con la excusa de la entrada en prisión del tal Pablo Hasél. También estamos atentos a lo que parece un acuerdo inminente para la renovación del Poder Judicial. Enseguida te cuento lo último sobre estos dos temas, pero antes los datos de la COVID este fin de semana. La tendencia sigue siendo positiva, pero toca seguir siendo muy prudentes. No lo estropeemos. Que no nos vuelva a pasar lo mismo que antes del verano o que en Navidad. Como te decía, hoy baja de nuevo la tasa de incidencia, el número de contagios y también la mortalidad respecto al fin de semana pasado. Hoy, aún así, hay que sumar otros 535 muertos oficialmente. Carmen Lavalle.
La variante británica ya supone el 30% del total de los casos registrados en nuestro país, según las estimaciones de Sanidad, y seguimos en situación de riesgo extremo, pero los contagios siguen cayendo de forma generalizada. La incidencia se sitúa hoy en una media de 252 puntos, 160 menos por 100.000 habitantes de los que teníamos hace una semana, pero el director de Alertas y Emergencias reiteraba hoy su mensaje sobre cómo debe hacerse la desescalada.
Cada medida que se relaja debería de implicar que el resto las aplicamos mejor. Por favor, no vayan a considerar que el relajar una implica relajarlas todas, para nada.
Y todo porque la presión asistencial sigue siendo alta, con un 33% de las camas de críticos ocupadas por pacientes COVID y más del 40% en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña y Ceuta. Y hoy de nuevo lamentamos 535 fallecidos más que el viernes, pero la cifra semanal certificada por Sanidad se sitúa por debajo de las 1.000 víctimas mortales por primera vez desde el 19 de enero.
Hasta 11 comunidades están ya por debajo de los 250 casos que se consideran el umbral de riesgo extremo. Poco a poco siguen abriendo la mano. Las últimas, La Rioja, Murcia, Galicia y Castilla y León. COPE Valladolid, Javier Luna.
Castilla y León inicia la desescalada flexibilizando las visitas a residencias de mayores a partir del viernes. Además, se amplía también la hora de cierre de la actividad no esencial hasta las 10 de la noche, aunque en las terrazas no podrán sentarse nuevos clientes más allá de las 9 y media. El interior de bares y restaurantes permanecerá cerrado, al igual que gimnasios y centros comerciales. Francisco Igea es el portavoz de la Junta.
No podemos ir deprisa, no podemos cometer errores. Existen en este momento variantes que hacen que la situación sea más explosiva y que aún estamos en una situación de máximo riesgo.
La curva de contagios ha bajado prácticamente a la misma velocidad a la que subió desde el inicio de la tercera ola. La incidencia acumulada en la última semana se encuentra ya por debajo de 100 casos por 100.000 habitantes. El Consejo de Gobierno actualizará cada lunes las restricciones. La relajación de las medidas se llevará a cabo siempre que no se supere un 25% de ocupación en unidades de críticos.
La hostelería y el comercio respiran un poco más aliviados, pero aún así están al límite. De hecho, el sector servicios es el más castigado. En 2020 su facturación se redujo casi un 16%. Marta Ruiz.
El sector servicios ha retrocedido dos décadas por las restricciones de la pandemia para evitar el contacto social. De ahí que el turismo liderara las caídas, las agencias de viajes, servicios de alojamientos o transporte aéreo facturaron hasta un 75% menos y la hostelería un 50%. Baleares y Canarias, las regiones más afectadas con retrocesos del 40% y el 30% respectivamente, seguidas de Madrid con un recorte del 20%. Amil tenía tres tiendas de deporte en Tenerife.
Al final cerré una de las tres en noviembre y de la plantilla de 20 hemos quedado con 12.
Javier espera poder reabrir su restaurante de Benidorm en marzo. Ha pasado de 45 a 22 trabajadores, todos ellos en ERTE.
Pérdidas de más de un 75%. Ha sido un desastre. No teniendo turistas extranjeros, el turismo nacional muy limitado, los beneficios que tuvimos no fueron ninguno.
El empleo en el sector servicios cayó un 4%, el mayor retroceso en 11 años, siendo cuatro veces más en la hostelería.
Y hoy en COPE nos estamos fijando en el ingreso mínimo vital. ¿Te acuerdas cómo se anunció a bombo y platillo? Es una prestación que reciben ya más de 160.000 hogares y medio millón de personas. Si eres una de ellas, atención, porque vas a tener que prestar mucho ojito a esto. A la declaración de la renta, incluso, aunque estés por debajo del mínimo exento. Susana Moneo.
Aparece esta obligación en el propio Real Decreto por el que se establece el ingreso mínimo vital. No tendrán que pagar porque los ingresos son menores, pero sí pueden tener, además de las molestias burocráticas, una pérdida en deducciones o bonificaciones, por ejemplo, las madres. Fernando Santiago, presidente del Consejo de Gestores Administrativos.
Si se recibe el IMV, se pierde el derecho a esta ayuda de los 100 euros y, por lo tanto, o dejan de cobrarlo o bien aquellas madres que hayan estado cobrando todos los meses estos 100 euros tienen que devolverlo y, por lo tanto, no tienen derecho a recibirlo vía renta.
En caso de que alguno de sus miembros perciba más de 1.800 euros al año, no podrán deducirse las cantidades por descendientes o ascendientes con o sin discapacidad.
Es una incongruencia absoluta. Además, es que no tiene ningún sentido. Si las rentas exentas no hacían declaración de renta, ¿por qué está así?
Esta prestación se ha reconocido a 160.000 familias, muy lejos de las 850.000 a las que dijo el gobierno que llegaría.
En lo político, el día pasa por la cuenta atrás para que el PSOE y el PP cierren su acuerdo de renovación del Poder Judicial. Podría incluso anunciarse mañana. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El sprint final de la negociación ha pasado por una cita discreta para cerrar flecos pendientes entre el secretario general de la presidencia, Félix Bolaños, y el número 2 del PP, Teodoro García Egea, que en Herrera en COPE excluía a Podemos de la ecuación.
Podemos está al margen de cualquier conversación porque el pirómano no puede elegir al bombero. Y además no va a tener personas en esta renovación de los órganos constitucionales.
Las palabras del secretario general popular han obligado a José Luis Ábalos a puntualizar que la negociación incumbe al conjunto de la coalición, pero han levantado ampollas en Pablo Echenique.
No sé por qué ha mentido el señor Teodoro García Egea en la COPE, pero ha mentido y así lo ha explicado Moncloa.
La negociación se lleva como gobierno. Si me consta que haya otra negociación entre el Partido Socialista y Podemos, yo le contesto que no me consta.
En la Moncloa hablan de un acuerdo global que puede ser vendido este mismo martes sin escenificación finalmente con el PP y previa comunicación al socio morado.
Y termino en Barcelona. Séptima noche de protestas en la calle. La cosa está más tranquila que en jornadas anteriores, pero se han vuelto a producir lanzamientos de botellas y algunas carreras. Íñigo Palomar, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, como dices, ahora mismo situación controlada. Noche relativamente tranquila aquí en Barcelona, después de 7 jornadas muy intensas. Los manifestantes han intentado provocar a la policía, primero en la jefatura de la Policía Nacional, en Vía Layetana, lanzando botellas de cristal, y después en Gran Vía, donde a lo lejos los furgones de los Mossos estaban parados y varios radicales han ido a buscar el cuerpo a cuerpo, como siempre, pues esta vez con escaso éxito porque los Mossos los han disuelto muy rápido. Me constan ahora mismo 2 detenidos y varios contenedores calcinados que he podido observar. Parece que las protestas van a la baja y pese a que los organizadores insisten en mantener la movilización, pues la gente ya no responde después de, como digo, 7 jornadas, podríamos decir que a tope. Aún así, para esta semana se han convocado más movilizaciones.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gloria Lomana, hola.
Hola, buenas noches.
Oye, a modo de entradilla, que tengo un invitado que os voy a presentar ahora mismo. ¿Nos parece positiva la tendencia y os parece de verdad la tendencia del coronavirus en España? Tenemos que estar, no digo relajados, pero sí optimistas. Gloria.
Yo creo que sí, enormemente optimistas. Creo que se está torciendo con, además, bastante velocidad esta tercera ola y hay que seguirse protegiendo para evitar una cuarta.
Ignacio.
A mí me parece positiva, pero creo que hasta que la vacunación tome velocidad de crucero y por si existe, que apuntan algunos expertos, un repunte, una especie de cuarta ola motivada por las nuevas cepas, sería muy prudente la desescalada.
Vamos a hablar de todo esto con nuestro invitado. Este fin de semana se publicó un estudio de la Universidad Pública de Tarragona, Rovira y Virgili. Hablaban de que si las medidas se hubieran tomado antes del confinamiento famoso, pues habría 23.000 muertos menos. El caso es que había otro estudio que vio la luz días antes que va más allá. Es un trabajo de investigación matemática de la Universidad Politécnica de Madrid. Aseguran que si el estado de alarma se hubiera decretado solo una semana antes del 8M, va a ser un año, el coronavirus habría dejado 35.000 muertos menos. Ojo, estamos hablando, si estamos cerca de 90, pues hablaríamos de unos 50 y pico mil menos, ojo, ¿eh? Rafael Gascón, ¿con G o con C, Rafael, cómo es?
Con C.
Con C, perdóname. Rafael Gascón es el profesor que está detrás de este trabajo junto con otros colegas. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, una cosa lo primero. Hemos hablado varias veces en este año, pero Rafael, por desgracia tenías razón, ¿eh? Lo digo porque en plena pandemia o en primavera, cuando hablamos por primera vez, me acuerdo que dijiste, no, tenemos 20 y pico mil muertos más de lo que se está diciendo. Y yo decía, ¿pero dónde vas? ¿Se está pasando qué? Pues acertaste, ¿eh?
Pues desgraciadamente sí teníamos razón y me hubiera gustado equivocarme muchísimo, pero sí teníamos razón, sí.
Según aquellas proyecciones y según lo que habéis estudiado y los cálculos de estos meses, ¿estamos cerca de 90.000?
Pues sí, o sea, desgraciadamente estamos cerca de 90.000, o sea, pero es simplemente contabilizar los fallecidos que se van acumulando en según los certificados de defunción y lo que dicen los médicos, estamos cerca de esa cifra. Sí.
Hablando del estudio que me anunciaste semanas atrás y que nos trae hoy aquí, 35.000 muertes menos si se hubiera reaccionado pues el 1 de marzo y no el 9 o el 10. ¿Cómo usarse ese dato? ¿Por qué?
Bueno, más que el 1 de marzo, el estudio, el análisis es si las medidas con las que se cortaron, que fueron el 15 de marzo, se hubieran anticipado 7 días, pues es decir, ese periodo de corte, el confinamiento, esas mismas medidas que sabemos el efecto que tuvieron, que evidentemente tuvieron un efecto de ralentización clarísima de la pandemia, evidentemente son unas medidas muy drásticas. Si se hubieran realizado 7 días antes, sabiendo, como ya sabemos el efecto que tuvieron, interpolando sobre la curva de contagios, que hubiera sido un efecto bastante similar, sí podemos aventurar, dentro de que es un modelo matemático, los modelos matemáticos están sujetos a un pequeño error, pero tampoco creo que sea demasiado. Que podrían haber sido, en lugar de los 45.000 fallecidos, hubieran sido 35.000 menos. Si se hubieran anticipado 5 días, hubieran sido 30.000 menos. Si hubieran anticipado 3 días, 25.000 menos. Si hubieran anticipado 2 días, 15.000 menos. Si simplemente es un poco lo importante, que es que una medida que puede ser necesaria, y esa lo era, no es tan importante, es que es importante que sea efectiva, sino el instante de tomarla. En un momento en que tienes una curva exponencial, cualquier punto más tardío que realizar, y eso en cualquier otra medida, te puede suponer un problema tremendo, una tragedia. No sé si puedo comentar, has comentado sobre lo de la Universidad Rovira. Sí. Es verdad, han sacado uno. Converge a lo nuestro, lo único es que nosotros las cifras las referimos a los fallecidos reales, a los que dijo el Instituto Nacional de Estadística, a los que se han producido, que fueron 45.600. Y por lo que he visto el estudio, que es, yo lo he visto y está muy completo, me gusta, vamos, ¿no? Desde luego. Y ellos parten del estudio de las cifras de que pone el centro de alertas, que son los 28.000. O sea, pero al final el resultado es el mismo, o sea, el resultado es muy parecido, muy similar, son modelos bastante similares.
Ignacio, Gloria.
Sí, yo le querría preguntar al profesor que influyen varias variables también, no solamente el tipo de confinamiento, y sobre todo querría preguntarle si en ese momento se pudo evitar, también podríamos aplicarlo a la segunda ola, a la tercera ola, deberíamos de habernos confinado porque también hemos tenido muchísimos muertos en estas dos etapas, sobre todo en esta última. Y le decía otras variables como, bueno, pues en aquel momento haber estado protegidos con el material con anticipación, compras de mascarillas con más orden, más coordinación que falló y llegó todo más tarde. ¿Cómo influyeron estas otras variables? Son dos preguntas en una.
Hombre, desde luego influye, o sea, pillo un poco de improviso aquello, desde luego, pues una cosa, el tema de las mascarillas luego se ha demostrado fundamental, o sea, hubo otro tema, el tema de las pruebas que tardaron mucho a realizarse, eso ha llevado a que muchísimas personas estuvieran sin detectar en aquel momento, Entonces, todo ello, desde luego, que ha influido. O sea, nosotros sí hemos hecho un cálculo de cómo han influido todas las medidas, o sea, todo cómo va avanzando en función de que se está estableciendo una medida desde el principio de la pandemia hasta el final del año. Cada vez que se establecía algún tipo de medida, cómo afectaba al ratio de crecimiento, o sea, al índice de reproducción. Entonces, te lo da bastante claro, porque tarda en efectuarse 14 días lo que el máximo contagio puede tener, pero desde los primer día o el segundo día que se toma una medida, se puede ver cómo actuar. Por ejemplo, las mascarillas, cuando se hicieron obligatorias, empezaron a descender. O sea, se puede ver. Es una pregunta que yo creo que es peligrosa. O sea, en su momento, con un ratio de reproducción de 4 o 5, es una barbaridad lo que había en marzo, no quedaba otro al confinamiento. Posteriormente, yo personalmente creo que una vez confinamientos perimetrales, situaciones puntuales, pero aquel confinamiento yo creo que así ha habido un buen criterio de no haberlo repetido. Otra cosa es que se podían haber realizado otras medidas, quizás, en algún tipo de momento. O sea, ha habido un momento, el despegue, por ejemplo, es fundamental, el despegue que ha existido ahora en esta tercera ola debido a los periodos vacacionales de Navidades y del puente de diciembre, sí que es verdad que podía haberse reducido en alguna parte, pero también hay que decir que es un confinamiento no es tan efectivo, y hay cosas en ese sentido que querría decir, que hay medidas que al final se aceleran y no todas son efectivas. Hay un ejemplo, hubo un problema, nosotros analizamos el refuerzo del confinamiento que hubo con las dos semanas con las medidas económicas, que nadie podía salir a trabajar si no es esencial. Por ejemplo, ese refuerzo adicional no se vio afectado en las curvas. O sea, que a veces, y sí que puede haber perjudicado a la economía. O sea, no todas las medidas son exactamente igual de efectivas.
Antes, apuntaba Ignacio el asunto de las vacunas como fundamental. Este estudio, publicáis, Rafael, que vacunando a los mayores no haría falta ni siquiera ese 70% de inmunidad.
Bueno, lo que sobre todo decimos es que la priorización tiene que ir por los mayores. O sea, la priorización es los que fallecen más jóvenes, pero el ratio, para decir, hay un 60% de personas en España menores de 50 años y suponen 1% de la mortalidad. Los mayores de 80 años son solo el 6% de la población y son más de las dos terceras partes, entre 76 y 70%. Sí, y el 70%, con el 70%, con los que tienen más de 70 años, ya suponen el 90% de la mortalidad. Si retiramos a estas personas, las inmunizamos, y se tenía que haber hecho antes, eso lo insistimos, tenían que haber sido los de mayores de 80 años, que se empieza ahora, salvo los de las residencias, que afortunadamente entraron antes, por lógica. Pero los mayores de 80 años, si se les vacuna antes, si se les protege antes, el ratio de mortalidad será menor, existirá la enfermedad, existirá el contagio, pero la gravedad será muchísimo menor por otra razón fundamental también, porque estas personas mayores también son las que proporcionalmente a su población ocupan más carga hospitalaria. Y el problema, que nos quitamos un problema de colapso hospitalario, no solamente por ellos, que desde luego, que por supuesto, sino también por el conjunto, por el conjunto de la sociedad.
Una más, Ignacio.
Sí, dos, si me deja.
Pero una, rapidita, por favor.
Rapidita. Una, usted ha hablado antes de la ratio de contagio, la famosa R0, R1. Tal. Si las nuevas cepas, como parece, multiplican esa ratio de contagio, ¿usted aconsejaría incrementar los confinamientos? Y la otra es en relación al estudio. En realidad es una pregunta contrafactual, porque el presidente Sánchez, al terminar el primer estado de alarma, usted recordará que exhibió una cifra de 400.000, me parece que era 450.000 vidas salvadas por el estado de alarma, y se le reprochó que era una cifra aleatoria, que no tenía sostén científico, que no tenía ningún estudio que lo respaldase. Primero, si usted conoce si existe ese estudio, y tercero y segundo, ¿qué le parece esa cifra?
Bien, yo comento sobre el estudio. Lo que decía, pues sí es cierto, no conozco, no es que se haya hecho el estudio, porque afortunadamente no ha habido ningún país en el mundo que haya dejado libre la enfermedad sin tomar ninguna medida. O sea, es que ese es el planteamiento. Es decir, con lo que se conoce del ratio de la letalidad que tiene, si a la enfermedad la dejas libremente y no tomas absolutamente ninguna medida, sí que es más o menos plausible, más o menos probable, que por esa cifra andará 400.000. Pero, hombre, atribuirse a decir que porque se están tomando, se están ahorrando esos 400.000, parece un poco lógico que las autoridades públicas protejan a sus ciudadanos. Es un poco peculiar, sobre todo cuando todos lo han hecho. Es cierto, es decir, bueno, si no hubiéramos tomado medidas nunca, pues sí, hubieran fallecido 400.000 personas, si es posible que hubiera aparecido. Pero claro, cuando habría que tomarlas. Y hombre, en el caso de España, cuando precisamente nuestro país ha sido el que mayor número de fallecidos han tenido de todos los países europeos, proporcionales a su población, a la mortalidad que han tenido otros años, también a su población, de todos, pues hombre, no está para pensar que todo se ha hecho bien, ¿vale? Y luego, se ha comentado lo de las cepas, hay que estudiarlo, hay que ver la evolución, cómo ha incidido, evidentemente, si debido a ello empezar a subir, empezar a ver un ratio. No sé yo si el confinamiento ya exagerado es, hubo en ese momento, era necesario porque estaba absolutamente desbocado, estaba completamente descontrolado. Es complicadísimo que esa situación, afortunadamente, se pueda producir con el régimen de vacunas que llevamos, con la gente que está con las mascarillas puestas, con las medidas que se están manteniendo. Pues esas ya está. Que puede producirse una elevación, sí, se ha producido y se ha producido ahora, pero no ha llegado a ocurrir nunca lo anterior. Y eso es.
No, y la última cuestión, Rafael, te pido brevedad que estoy fatal de tiempo.
Sí, perdón.
De cara a la Semana Santa, decís que convendría pensar, quiero decirlo en condicional, no sé cuánto de tajante sois, que habría que retrasarla 3 semanas después. ¿Por qué?
Sí, porque 3 semanas le da un tiempo necesario para conseguir una inmunización mucho mayor entre las personas más vulnerables, como son los mayores. Se lleva además a 3 semanas más tarde, no digo la Semana Santa, solo el periodo vacacional, ¿eh? La ceremonia religiosa, sobre todo en esta cadena, lo quiero...
No, es una manera de... no te preocupes.
Lo quiero... Entonces, el periodo vacacional, que tiene su cierto riesgo, se lleva a una temporada más cálida. En abril es un mes de transición y además se comprueba que enfermedades en otro momento, incluso el COVID, ya se transmite mucho más en periodos más fríos, no por el COVID, sino porque se favorece estar en interiores. Entonces, al estar en exteriores es mucho más difícil que se difunda. Y, por ejemplo, en otras enfermedades, como la gripe, se compre, que no es la misma, lo sé, pero que se retransmite igual, precisamente en abril, es cuando a principios de abril todavía hay gripe y después prácticamente nada. Favorece, yo creo que una situación, de verdad, es un estudio que sí que lo tenemos hecho, favorece muchísimo el avance de la inmunización a los mayores en el caso de que se restrinja, de que se esté en una fase de desescalada, que es necesaria para la reactivación del país, se produciría más tarde, con una vacunación mayor, y esa capacidad y esa interrelación que se produce inevitable en periodos vacacionales, la gente produciría en un tiempo mucho más propicio. Es sorprendente, en el cálculo que hemos hecho, lo que sería con esas 3 semanas, que además no sería tan difícil de implementar, porque coincidiría con un periodo en el que a veces cae la Semana Santa, como es variable por el tema
de la vacuna. Sería aproximadamente en mitad de abril.
Más o menos, sí, sería en una época en la que otros años ha ocurrido. Por lo tanto, las empresas, las universidades, los centros docentes ya tienen planificado, es verdad que lo tenía que improvisar, pero ya tienen planificado que algunas veces la semana cae en un momento y cae en otro. Uh-huh. Es un tema que yo creo que es bastante más importante y de bastante mascarado de lo que parece. O sea, es interesante que 3 semanas implicarían, por ejemplo, al ritmo 1.5 millones de personas más vacunadas. Que en los mayores es muchísima gente. Muchísima.
Seguro que sí. Rafael Cascón, profesor de industriales en esa Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por la clase particular. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Ángel.
Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Claro, nos hemos tirado tantos meses pidiendo expertos que cuando aparece uno que sabe matemáticas, números y hace proyecciones de verdad, dices, joder, ¿cómo se agradece que bien lo explica, no? Lo entiendo hasta yo, pero en fin.
Sí, lo que pasa es que, por desgracia, las previsiones matemáticas en esta pandemia se han cumplido solo en parte, porque el virus tiene un comportamiento errático y no se reproduce igual, no ataca igual a unas personas que a otras, depende mucho de la carga vírica, etcétera, también para el factor con la ratio de contagio depende mucho de la carga vírica que reciba el sujeto, etcétera. Es decir, funcionan, pero no con la exactitud con que han funcionado en otras pandemias.
Ya, ahora yo me quedo sí, en el principio.
Lo que pasa es que todos esos datos, es verdad que contabilizados y estudiados, dan lugar a unos algoritmos con los que luego puedes medir a partir de ahí cómo se va a comportar el virus y cómo hemos de comportarnos todos. O sea que yo sí que creo que hay que fijarse mucho en las matemáticas y sobre todo en los datos.
Ahora, el dato que ha dado de que estamos en 90.000 muertos, es que no lo estamos valorando en la medida que se merece.
25.000 más de los oficiales, claro.
Sí, sí. Es algo además que tenemos asimilado, pero no solamente es eso, Ángel. Lo peor es que no están oficialmente reconocidos. Es decir, que tenemos esa cantidad de muertos, lo sabemos, y sin embargo, pues bueno, no están. Que además son personas que no han sido seguramente atendidas. No han sido recibidas en un centro de salud. Eso. Se les ha dicho que pasen la enfermedad en su casa. Han podido tener complicaciones. Eran crónicos y se les complicó su enfermedad y se les imputa la muerte a su enfermedad, cuando de no haber tenido el virus probablemente habrían tenido una larga vida. Es decir, que son personas que encima
son casos de mortalidad asociada al COVID, aunque no por causa del COVID.
Eso es lo que yo no creo estar muy de acuerdo, porque seguramente el COVID ha sido la causa desencadenante de su muerte, pues probablemente porque tenían una enfermedad, pero con ella podrían haber vivido largo tiempo. O sea que,
bueno, pero eso sí se cuentan, Gloria.
Esos no se cuentan.
Porque ya se, bueno, los no diagnosticados no, claro. Los no diagnosticados no, claro.
Bueno, claro, pero no lo diagnosticas porque si tú tienes una enfermedad crónica y el virus te la está deteriorando, tu causa de muerte se le imputaba a la enfermedad que tenías.
No, claro, y que y la primera ola no se hacían
crónicos que por no cierto, se hacían pruebas no están entre los prioritarios en esta ocasión. Que
eso
está
en su casa
enfado,
y se moría mucha gente.
Tienen mucho enfado los enfermos crónicos porque no están entre los vulnerables con prioridad. Se está haciendo por esa edad que decíamos, que por cierto ha sido de agradecer, pero bueno, entre los enfermos crónicos se hacen una pregunta, si se está apostando por los mayores precisamente porque porque son los que ocupan las camas hospitalarias y los que están ocupando las UCIs.
No, porque son los que se mueren.
Los que se mueren.
Ocupen las camas. Es que hay un dato que es evidente, y es que el 90% de los que se han muerto, por desgracia, tienen más de 75 años. Es que en cuanto vacunes esa franja, te has quitado el 90% de muertos.
Esto lo he dicho yo en tu programa también. ¿Claro? Pero son personas que no salen generalmente ya de las casas, prácticamente tienen el contacto con la familia, en las residencias no tienen vida extra más allá que sus visitas, pero es cierto que yo lo que te añado es la preocupación entre estos enfermos y escucharemos algún portavoz en algún momento, que son personas altamente vulnerables, que pueden estar llevando una vida activa, que pueden tener su trabajo normal, pero que tienen una enfermedad y que puede tener una derivación letal.
No, sí, es verdad. Y luego,
en este caso, y tienen la vida absolutamente condicionada cuando
sin
son
duda,
personas activas en
sin
la sociedad.
Duda. Y luego oyes a los policías, y también tienen razón y te hace mucha falta.
Claro,
y luego oyes a otros colectivos que también tienen razón y te hacen mucha falta, y así sucesivamente. Pero hay que priorizar.
Países. En Europa, la Comisión Europea no ha fijado unos criterios de vacunación y lo estamos adoptando los países.
El problema es que no hay vacunas. Si esto todo el problema es
no,
con la vacuna.
No,
si no empezamos a vacunar
Ignacio, me refiero a que tienes países, Bruselas, por ejemplo, en Bélgica, están vacunando a los colectivos que estabas tú citando, Ángel. Están vacunando en primer lugar a los policías, a los sanitarios, a todas las personas, incluso a los hosteleros que tienen contacto y que te pueden también contagiar y que además hay que proteger.
Claro, es que
esto es una doble dirección.
Eso es importante. Es que una vez protegido, digamos, la capa más débil, la que cuando sufre el impacto se muere prácticamente, ¿no? Hay que ir luego a sectores supercontagiadores. Porque claro, los ancianos...
Es que no hemos empezado todavía a vacunar. No hemos empezado a vacunar a los de más de 80 años.
A los ancianos los protegemos. Pero los ancianos ya están casi todos, desde la primera oleada, salen poquísimo y por tanto contagian poquísimo. Los protegemos del contagio que reciban ellos, pero hay que ir para inmunizar, hay que ir a los sectores que contagian.
Claro. Oye, ahora se lo debemos, se lo debemos a los mayores. Yo sí que quiero manifestar mi apoyo en el caso de España, que se está haciendo con esta pauta, y la verdad es que yo lo apoyo plenamente, porque solamente por la mortalidad que han tenido, el sufrimiento y la y además
y el miedo
pero sobre todo de la manera que murieron, con esa soledad con la que han vivido en las residencias, con la que se ha sufrido, los que hemos perdido, pero los que sobreviven, cómo lo han tenido que vivir, y los compañeros de residencia que han visto morir, solo por ese sufrimiento, desde luego se lo merecen, se lo debemos.
Ahora, fijaros, 22
muy
de febrero.
Breve, por favor.
Sí, muy breve, rapidísimo. Mira, nada más que dos fechas, 22 de febrero, estamos, ¿eh? Porcentaje de vacunación mínimo, sí, sí. Llega al 3%. Acordaros, 27 de diciembre, la vacuna con la pegatina, ya se acabó la historia.
Hombre,
está,
claro,
está aquí,
sí,
la
eso no estuvo correcto, pero
llevamos,
también
¿eh?
Hay que decir, Ignacio, que España está vacunando más rápido que
sí,
la media europea.
No, pero no hay vacunas.
Y las vacunas no son porque el gobierno pusiera las pegatinas o las deja de poner. Las vacunas no vienen por el problema que tenemos.
Sí, pero cuando llegó el camión.
No, he dicho que eso no fue correcto.
No le he hecho la culpa del desabastecimiento.
No, eso
le he hecho
no fue
la culpa
correcto.
Del triunfalismo.
Ahora, sí, efectivamente, eso no fue correcto. Yo creo que lo reconocen quienes lo hicieron, pero también hay que poner en su justo término que las vacunas no están por un problema de producción, porque no se puede abastecer en estos momentos a la población mundial con dobles dosis y de la manera en que se tiene que hacer con celeridad.
Me voy a publi, que nos hemos pasado.
Ahí vamos.
Enseguida volvemos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Línea Directa.
¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana. Asunto Barcelona, violencia, bronca, Mossos. Primero Echenique en Televisión Española.
Yo no me voy a sumar a la criminalización de la protesta social y a la criminalización de la juventud. Yo no voy a llamar niñatos, ni voy a llamar terroristas a los jóvenes que se manifiestan. Es evidente en mi tuit que yo no apoyo que se quemen contenedores.
Hay que tener cara dura. Y escuchad, hay indignación, por supuesto, en los Mossos después de lo que dijo el consejero de Interior. Manda narices. Escuchad a Albert Palacio, es Mosso de la unidad sindical USPAC.
Estamos asustados de que esto, políticos que lo saben, no lo vean y no se nos defienden y no se nos den equipamientos, no se nos dé formación y no se nos dé protección jurídica para luchar contra estos actos.
Ignacio, cógelo por donde quieras, tío.
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No, vamos a ver, la violencia esta, el nihilismo antisistema, es una cosa... Bueno, pues que está muy extendida. Esto pasa en todas partes, pasa en Estados Unidos, pasa en Italia, pasa en Alemania, pasa en Noruega, pasa en muchos sitios. Desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el principio del siglo, acordaron aquellas cumbres de 2001 y tal. El problema, el hecho diferencial, es que en España los que lo alientan están en el gobierno. Eso sí que no pasa en ningún país del mundo. Que están
en los gobiernos.
Están en el gobierno nacional y en el gobierno de Cataluña. Porque son los antisistemas, y son los que los jalean, los calientan, los que son incapaces de siquiera empatizar con sus propias fuerzas de seguridad. Los que están más preocupados de cómo responden los guardias, los mozos en este caso, que los agresores. Que es que las cargas en Barcelona las han hecho los cafres. Luego, claro, esto, en fin, es que darle a esto ya un sentido de violencia ideológica es un disparate de tal calibre. O sea, no ya porque este Hase sea un tarado, que ahora dice que es un preso político antifascista, dice, porque va a pedir una celda propia, sino porque es que ya la turba que está incendiando las calles ya es la colección habitual de marginales, delincuentes profesionales, reventadores, black blocs, batasunos venidos de todas partes. Es decir, pero bueno, es que esto es lo que estamos consiguiendo con el crecimiento institucional de la política antisistema, una batasunización de la política, que en Cataluña es ya palmaria.
Gloria.
Yo es que creo que la violencia genera violencia, esa es la primera premisa, y hay que cortarlo de inmediato, hay que cortarlo de raíz. No se puede desde el gobierno catalán salir condenando. Además, con una cierta justificación, siempre hay una coletilla posterior, 6 días después. Yo creo que lo que ha dicho el señor Echenique es sencillamente obsceno. ¿Cómo que no va a criminalizar a la juventud? Nadie le está diciendo que criminalice a la juventud. Todo el mundo que estamos diciendo que hay que condenar con energía, pero muy enérgicamente, la violencia, estamos diciendo que hay que condenar los saqueos, que hay que condenar la ruina a los comercios, que hay que condenar los escaparates rotos, hay que condenar los adoquines que van con picos para levantarlos y tirárselos a la policía, y hay que condenar lo que es el desorden público y sobre todo el no cumplimiento de las leyes. Es decir, que la libertad de expresión no es nada de todo esto. Y esa es la confusión, además, que premeditadamente está introduciendo Podemos. Y lo está introduciendo efectivamente desde las instituciones. Son los dos gobiernos los que están jugando a distorsionar la opinión pública a engañar y a mentir sabiendo, a sabiendas completamente de que lo están haciendo.
¿Y no creéis,
Gloria, y está generando una confusión? Sí, que,
te iba a decir, ¿no creéis que en el fondo lo que están haciendo es empezar su campaña electoral?
Claro, claro, es que eso es lo que te iba a decir, justamente, porque si es que Podemos vive de la algarada, vivió de la algarada. En Madrid, Podemos, el germen de Podemos, nació en las calles. Claro. Contra todas las instituciones y deslegitimando ya entonces la democracia. Pero es que tenemos a la alcaldesa de Barcelona, que era una señora que, en fin, se dedicaba voy a medir mucho el matiz, pero con su política antidesahucios y todos aquellos que apoyaban esa política, pues terminaban muchos de ellos quemando cajeros. Entonces, de ahí a una alcaldía o de ahí a un gobierno de la nación, pues yo creo que les ha faltado un recorrido democrático que desde luego no se hace de la noche a la mañana.
Que como Pablo Iglesias dijo, acordaros, en esa época que está citando Gloria, hay un vídeo de él diciendo que se emocionaba de ver cómo le pegaban patadas a un...
En el rodeo al Congreso,
pero justificando además los ataques, como hemos visto, y los escraches, como todos recordamos, a las personas que entonces gobernaban, cuando él es vicepresidente y ahora mismo se está protegiendo, cosa que me parece muy bien, porque yo no justifico ningún tipo de escrache, pero hay que saber de dónde vienen y a dónde van. Es decir, que están en misa y replicando, y es una cosa que no se puede hacer a la vez, y están en el gobierno haciendo oposición. Y yo creo que esto es una incomodidad realmente para el gobierno, que de los miembros del Partido Socialista, que están desgastándose en tener que justificar una cosa que es evidente, que la democracia española es una democracia asentada, es una de las democracias en las que se fijan y muchos años ya además se llevan fijando países que quieren hacer transiciones semejantes a las que nosotros hicimos, es decir, que es un modelo, y esto es un desgaste continuo y permanente que está evitando que los ministros que deberían de ponerse a trabajar en otras cosas, tienen que estar hablando de una cosa que es una sencilla memez, porque todo el mundo da por hecho que eso es así. Es decir, es una pérdida de tiempo, no solamente de credibilidad.
Dejadme aportar otro asunto antes que llegue Julio César Herrero. El tema de la negociación del Poder Judicial. Titular, ¿es buena noticia que haya acuerdo o no, Gloria?
Ya te lo digo, es buenísima.
¿Sí?
A mí me
pesa. ¿Ignacio?
Sí,
Es buena noticia,
es muy buena
para el país, y no sé si, tan buena para el Partido Popular.
Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas hoy. García Egea, aquí en COPE.
Pues yo le tengo que confirmar que Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia, dejar al margen del Poder Judicial a Podemos, porque el pirómano no puede elegir al bombero.
Sí, la frase está muy bien. Otra cosa sí es verdad que le han quitado. Y si no, escuchad a Ábalos.
Las relaciones por parte del gobierno con el Partido Popular siempre han sido bien con el ministro de Justicia, bien también con el secretario general de Presidencia, pero siempre ha sido de gobierno. Esta relación no la hemos tenido entre partidos. Y en el gobierno ya sabemos cómo se conforma.
El señor Ábalos tiene que hacer los equilibrios que estamos viendo que está haciendo.
Ya, pero ahora ¿de verdad pensáis que Pedro Sánchez, esto de los lapsus de equivocar los nombres ya es que es muy normal, ¿pensáis que Pedro Sánchez va a hacer esto sin contar con Pablo o meter X en la lista?
Pues mira, yo creo que Pedro Sánchez le tiene unas ganas a Pablo en estos momentos.
Yo creo que sí.
¿Tiene que aguantar tres años? Bueno, tiene que aguantar tres años, pues claro. Pero también Pablo tiene que aguantar otros tres años. O sea,
sí,
que yo creo que en esas condiciones...
¿Quién depende de quién?
Yo te digo que no le conviene nada a ninguno probablemente, pero al que menos, siempre al más pequeño. O sea, que yo creo además que realmente ahora mismo entre los ministros, el presidente del gobierno y los ministros socialistas hay enfado de verdad. Es decir, que se tense la cuerda, bueno, era previsible. Que la vayan a tensar, además, a medida que se acercan elecciones, pues bueno, también. Pero yo creo que ya ha llegado a un punto donde yo creo que les resulta a ellos mismos absolutamente intolerable. Y esto puede ser el típico... el típico tortazo Mira, vamos a reanudar esta negociación, que yo creo, Ignacio, que es buena también para el Partido Popular, es desde luego muy buena para el país, pero el Partido Popular no sale mal si es como se dice, respecto al Consejo General del Poder Judicial, con 10-10.
Me pilla el toro, lo siento. Sí. Ignacio, en un minuto.
Te dejo una cosa, solamente te digo, ya veremos a ver si Televisión Española y otras instituciones que también van aquí en la negociación sale igual de parada, igualmente de parada para el PP. Pero yo creo
yo le preguntaba a Teodoro García Ingenio, yo he preguntado directamente, luego, en privado, he dicho que si os parece fiable Sánchez, no estáis seguros que no os la va a meter por alguna parte, pero los nombres los tenemos que ver antes de votarlos, y si no nos gusta no los votamos. Ahora bien, esto lo digo yo, no, dice él. Lo que no pueden impedir de ninguna de las maneras, es que el año que viene, en verano del año que viene, se renueven dos miembros del Tribunal Constitucional que son los dos nombrados por el gobierno. Esos dos miembros del Constitucional desequilibran la actual correlación de fuerza de 7-5 a favor de, digamos, los conservadores, los propuestos por el Partido por la Derecha, a favor de los propuestos por la izquierda. Y yo estoy seguro que uno de esos dos jueces del gobierno va a ser de Podemos. Pérez Royo o algo así. Sí, no, ahora pactan cuatro, dos y dos, y la presidencia, que el Partido Popular cree que la van a poner ellos. Pero no está cerrada. Pero los dos del año que viene son los dos del gobierno, no pasan por el Parlamento, son nombramiento directo. Y ahí...
Ahí dependerá de las relaciones.
Que uno de los dos, bueno, si la coalición se mantiene, uno de los dos.
Lo siento mucho, no me estáis haciendo ni caso esta noche. Julio César, buenas noches. Mírala. Julio César, hola.
Hola.
No te arriendo la ganancia, Julius.
Vaya día que llevo.
Dale.
Gloria, buenas noches. ¿Qué tal?
Si has estado sembrado todo el tiempo.
No, me lo
he estado yo enganchadísima todo el tiempo siguiendo, viendo tu alegría.
Encuentro unos elementos. Hola, Ignatius.
Muy bueno. Buenas, Julius.
¿Qué tal? Oye, Camacho, ¿tú eres un tipo moderado?
Supongo que sí, de talante sí.
Vale, ¿y tú, Gloria?
Yo sí, o por lo menos lo pretendo. Porque vale. Contestarte con esa
pregunta... Lo cual no quiere decir que no nos cabreemos de vez en cuando.
Bueno,
pero con templanza.
Ya. Sánchez, bueno, y hasta Iglesias piden a Casado que sea moderado. Casado también se lo pide a Sánchez. De ahí ya se destaca la moderación. La moderación es una virtud.
Sí,
cuando es cierta, sí.
En líneas generales, sí.
Cuando es cierta, sí.
Tú puedes ser un defensa central moderado, pero hay un momento en el que tienes que meter la pierna. Entonces, claro, tienes que ser moderado en líneas generales.
Si eres defensa central, no eres moderado. Otra cosa es que un partido moderado no puede ser moderado. Quiero decir, sí puede ser, no debe ser moderado. Porque el defensa central está para dar patatas y
no,
lo que sea. Tú me entiendes, para parar a la gente. Bueno. Entonces, en un partido tiene que haber alguno así, pero lo que hablamos es de partidos y no de personas, o de programas y no de personas. Y a mí lo que me parece una hipocresía es que el gobierno que se ha aliado con todos los extremistas y todos los radicales que hay en España, y digo todos porque no se ha dejado ninguno fuera, le pida moderación a los otros.
Bueno, pues esa era la última pregunta, ya está contestada. Menos mal que tengo seis antes de llegar. Lo mana, si me da tiempo.
No, yo pasa palabra, venga.
De acuerdo.
Estoy de acuerdo con lo dicho.
¿La moderación os parece deseable en todos los ámbitos de la vida o solamente en algunos?
Sí. No, todos.
¿En todos?
Casi todos, sí.
Yo creo que sí, que es concierto, es acuerdo, es concordia, yo creo que es diálogo. Me parece que es una posición centrada, muy ancha, que puede ser, pero es recomendable, sí.
¿Y os parece que puede ser una actitud tibia o insuficiente ante determinadas circunstancias? Que si yo, por ejemplo, en la lucha por los derechos, ¿ahí uno tiene que ser moderado?
Pero si es que no, pero es que...
¿O radical?
Es que tú lo acabas de decir, es una actitud más en las formas, pero en el fondo...
Es más
puedes,
lo de la moderación.
No, pero tú puedes defender con total determinación tu discurso, con una actitud de moderación, que es lo que yo creo que de lo que estamos hablando esta noche, precisamente cuando uno pide al otro esa moderación, se refiere a eso.
Algunos asuntos, muy pocos, tipo lucha contra el terrorismo alguna cosa más, y algunos derechos fundamentales, no derechos inventados ni derechos añadidos, hay que defenderlos con fuerza, no con radicalidad, con fuerza. Lo que no
con
se puede
vehemencia.
Es que, con vehemencia, con determinación, como ha dicho Gloria.
Sí.
Lo que esto de que ahora no hay que ser, ahora está de moda por ambas partes, pero sobre todo por una cierta derecha, fustigar a los tibios, a los moderados, a los acomplejados, sin complejo, derecha de complejo. No, hombre, no, sin complejo no, córtate un poco, que los complejos
pero
a veces
es que son cosas diferentes.
Es que a veces se le llama sin complejo a la mala educación.
Ya.
Y se le llama batallas culturales a las guerras de exabruptos.
Y se le llama inmoderación a los exabruptos. Y ahí hay que decir que son exabruptos. Es más que inmoderación.
Antes decías tú, Gloria, lo de las formas y el fondo. ¿La moderación, entonces, a ti te parece que tiene más que ver con la forma que con el fondo?
No, lo deseable, digo.
¿Lo deseable?
Lo deseable.
Está bien.
Son formas moderadas y luego, hombre, y también el fondo en el sentido del discurso. Es decir, el discurso que está defendiendo Podemos, pues no es nada moderado. Evidentemente no lo es. Es un discurso radical. Pero cuando nos referimos a moderación, sí que, probablemente mal utilizado, nos estamos refiriendo a las formas. Cuando hablamos en comunicación de moderación, nos estamos refiriendo
bueno,
a las
cuando
formas.
Hablamos de comunicación, sí, pero cuando hablamos de pensamiento, yo creo que moderación nos referimos a un pensamiento liberal.
Liberal.
No liberal en el sentido económico y tal. No, liberal en el sentido de escuchar al adversario y reconocerle que puede tener alguna parte de razón sobre la que ponerte de acuerdo. Eso es lo que me parece esencial en el moderantismo, más que en la moderación, en el moderantismo. Y por eso siempre será más fácil, debería ser más fácil, o por lo menos más deseable, que un moderado de izquierdas y un moderado de derechas se entiendan. Porque un moderado de izquierda con un radical de izquierdas o un moderado de derecha con un radical de derechas no se deberían de entender bien.
Pero entonces la moderación es una cualidad propia del liberalismo.
Del pensamiento liberal, de la actitud liberal. Pero no si no, asociamos
entendiendo el liberalismo
como... liberalismo clásico,
claro,
me
claro que sí, sí, sin
¿puedo
duda,
hablar?
Sin duda. Sí, como faltaría más, diriges
no,
esto.
No, faltaría más, no. Digo que entendiendo el liberalismo como lo contrario a las dictaduras, claro.
Es que estamos hablando de lo que es la democracia liberal, ¿no? Con los cimientos que tiene la democracia liberal. Que es a lo que creo que nos estamos refiriendo todos, ¿no?
Si
y
tú eres...
en ese caso es más que escucha, sí, eso es el acuerdo que decíamos antes, la concordia, es decir, el reconocimiento de los principios fundamentales de la libertad y de la igualdad y de todo aquello que es respeto de derechos y, por cierto, cumplimiento de obligaciones, que es algo que hay que recordar estos días respecto a lo que antes comentábamos en Cataluña y en Madrid y toda la violencia que estamos diciendo, ¿no? Reconocimiento de derechos y de obligaciones también que uno tiene como ciudadano. Y eso es lo que se impone en un pensamiento liberal, que es de respeto al otro y de tu libertad hasta donde llega, pues eso.
Si tú crees que el adversario nunca lleva razón, tú no puedes ser ni un moderado ni un liberal, tú eres un talibán.
Sí, tampoco era el término medio, tienes razón.
¿Os parece posible ejercer una crítica contundente y ser moderado al mismo tiempo?
Claro.
Sí, es que no solamente, es que es necesario.
Mira, el otro día Camacho,
con argumentos, además.
Camacho, con el tono moderado, pues hizo una crítica muy contundente que está siendo muy comentada a Rajoy, por ejemplo. Y Camacho tiene un tono muy moderado. ¿Sí o no, Camacho?
Porque no hay que ser faltón. Como lo enseñó a mí el maestro Alcántara. El primero, no insultar. Pero vivimos en una política y en un periodismo desabrupto.
¿Hay veces que se utiliza esta petición de moderación para evitar la crítica? Es decir, cuando...
Sí.
Vale.
Y para azuzar al contrario.
Incluso para evitar la discrepancia. Que es
exacto,
peor.
Exacto.
Sí. El caso de Sánchez es palmario.
A eso estaba pensando, está bien. Y la última, esta era la última pregunta, bueno, a la que ya hizo alguna referencia Ignacio. Esto de que un moderado o alguien que pretende vestirse de moderación comparta gobierno con un radical, ¿esto sería posible o es una contradicción en sí misma? Quiero decir, un moderado de ninguna de las maneras o alguien que vaya de moderado jamás podría hacer esto. ¿O es posible?
No es posible.
No hay ninguna manera de casar esto.
Es un ejercicio de fariseísmo político.
Es que no es posible.
¿Y no hay forma de que el moderado con su actitud intente modificar parte de la radicalidad de con quien se une?
Suele suceder lo contrario. Yo te lo diré con un juego de palabras. Creo que hay que ser en la vida, y sobre todo en política, pero sobre todo en política, porque la vida tiene otras peripecias que te pueden obligar a tomar alguna actitud de otro tipo. En política hay que ser radicalmente moderado.
Aparentemente una antítesis, pero solo aparentemente. Casi
cuando dicen, dicen desde la izquierda y la derecha han inventado esto para burlarse de los liberales, el extremo centro. Ojalá, ojalá a mí me dijeran que soy de extremo centro. Me sentiría condecorado.
Pero no es necesario tampoco decir de extremo centro.
Bueno, tú me entiendes. Es que ya, es la palabra que utilizan para burlarse de los moderados.
Pero es decir, hay adjetivaciones que sobran. Es decir,
es la palabra que utiliza, el término que utilizan los talibanes para burlarse de los moderados, los integristas, los fanáticos, en una palabra.
Pero yo, fíjate, quiero terminar con un mensaje ahí más positivo. Yo sí que creo que hay una obligación moral, por lo menos, digo moral, de intentar atraer desde la moderación a los radicales. Otra cosa es que se consiga. Pero, bueno, ese es el objeto, por ejemplo, de todo el ordenamiento penitenciario o de la reinserción en la sociedad de aquellos que no lo están. Y yo creo que ese ejercicio, todos tenemos la obligación de hacerlo con aquellos que no lo son, que, por cierto, hay que comenzarlo desde la educación y desde muy pequeñitos.
Pues no estás pidiendo nada. Bueno, familia, que nos vamos. Julius,
¿qué?
Vaya día que llevas. Adiós.
Ya te digo.
Pues muy bueno.
Bueno, gracias. Saludos. Sí.
Adiós, Gloria.
¿Has sido inmoderados o no?
No, en absoluto.
Ah. Adiós, Ignacio.
Buenas noches.
Buenas noches. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En el año 2017, Mbappé fue ofrecido al Barça. Junior Minguella, Junior, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Puedes confirmar esto, que en el año 2017
lo ofreció él?
¿Fue ofrecido
sí,
al Barça?
Sí, claro que te lo puedo confirmar. De hecho, ahora aún más que nunca, porque ya algún directivo lo confirmó.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo se ofrece a un jugador como Mbappé? ¿Qué dijiste y qué te dijeron?
En el momento en que se confirma que Neymar sale, los técnicos y el presidente, que no quiere saltárselos, tienen dudas y en resumidas cuentas creen que les va mejor para el tipo de juego de Dembélé que no Mbappé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
32.316, 32316.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1001.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y, con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil.
Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.